Leo Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 5:30, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. La madre del joven Gerandy García Meizoso, fallecido en los sucesos de la lancha hundida en Bahía Honda, aseguró que las autoridades cubanas están mintiendo sobre el hecho. Yolanda Huerga amplía.
La madre de Gerandy García Meizoso, el joven de 27 años, fallecido el 28 de octubre en el hundimiento de la lancha al norte de Bahía Honda en la provincia de Artemisa, asegura que las autoridades cubanas mienten sobre lo ocurrido. Ginny Meizoso Favelo desmintió la versión de las tropas guardafronteras cubanas, que calificaron como un accidente el suceso en el que murieron 7 personas, entre ellas una niña de 2 años.
Yo sé que no fue un accidente, porque ellos no dicen la verdad, aunque sea una vez en la vida. Lo que pasó fue que guardafrontera primeramente le rompió los motores y después le dio por el lado.
Alegó en referencia a las afirmaciones difundidas en la televisión nacional.
Ayer no lo buscaron nunca. A los 3 días lo encontraron podrido allá en el manglar. Auxiliaron unos cuantos, pero los otros no lo buscaron, los que estaban matados allá abajo. Ese hijo mío tenía un golpe muy grande en un ojo, lo tenía sacado. Un golpe muy grande en la nuca, en un trozo de la nariz lleva. Y él sabía nadar. Si no le dan ese golpe por la cabeza, él no se ahoga.
Testigos del siniestro han denunciado que la embarcación guardafronteras los embistió intencionalmente, pero fueron amenazados para que cambien su versión de los hechos. Meizoso Favelo aseguró que su hijo no buscó gente para salir de Cuba de manera ilegal, ni era el líder de ningún grupo.
Aquí por la mañana lo llamaron aquí a la casa. Él no sabía nada de eso. Y para que estén diciendo que estaba organizando, como él está muerto, es lo que quieren echar la culpa a él, porque no se puede defender.
La familia puso el 1 de noviembre una reclamación para el esclarecimiento de lo acontecido y el castigo a los culpables en la Fiscalía Militar de Artemisa. Las autoridades tienen 60 días para responder, pero Ginny tiene poca fe en esa gestión.
Y de la noche entera lloran, porque ellos no me lo van a devolver. ¿Por qué no pagan ellos si fue quien lo mataron?
Como ya es tradicional, el régimen responsabilizó a Estados Unidos por el suceso y lo acusa de estimular la emigración irregular y el tráfico de personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista Johnny Sánchez participó desde Cuba en una conferencia del Centro Cultural Cubano en Nueva York sobre el periodismo independiente en la isla. Lo sucedido nos lo amplía desde la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez.
Johnny Sánchez, fundadora y directora del medio de comunicación digital 14 y medio, participó como ponente en el Congreso Anual del Centro Cultural Cubano de Nueva York, que en el 2022 le fue dedicado al periodismo en Cuba. Para Johnny Sánchez, el periodismo independiente cubano se inició en alguna celda carcelaria.
Cuando me preguntan, siempre digo que el periodismo independiente nació en las cárceles cubanas, cuando el primer prisionero político escribió quizás un pequeño trozo de papel, alguna denuncia, una información, un mensaje que enviar a otra galera de la misma cárcel anunciando quizás una golpiza a otro prisionero, contando alguna información que le había llegado desde fuera o reportando la bestialidad y los excesos de fuerza de algún carcelero.
Para Johnny Sánchez, el ambiente del glasnost y la perestroika se hizo sentir en Cuba, también el medio impuesto por el régimen, por lo que Fidel Castro Ruz arremetió contra la prensa independiente para mantener el monopolio de los medios de información y comunicación. No obstante el intento gubernamental de reprimir a la prensa independiente, Johnny Sánchez subrayó.
Cuando parecía que el régimen había logrado acallar todas las voces de la prensa independiente, aparecieron las nuevas tecnologías. Esa infraestructura de la libertad representaba un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva existencia para los periodistas independientes en la isla.
Yoani Sánchez manifestó preocupación por el éxodo de la juventud cubana, quien al salir de Cuba se lleva su empuje y creatividad, además de talento. No obstante, la comunicadora enfatizó que el periodismo independiente cubano no ha sido aniquilado, al recordar que muchos pensaron que la Primavera Negra sería la lápida del periodismo independiente y se vio un resurgir de la comunicación en Cuba. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Y en el texto titulado Mensaje para preparar la Navidad, los obispos católicos de Cuba saludaron a las familias que sufren la emigración, llamando la atención sobre la soledad de tantas personas mayores, enfermas o que padecen graves dificultades y carencias. Amplía Karen Caballero.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba envió un mensaje para preparar la Navidad en el que saludó a las familias que sufren la emigración y recordó la soledad de tantas personas mayores, enfermas o que padecen graves dificultades y carencias. Los obispos hablaron de la necesidad de despertar la alegría y esperanza en medio de tantas oscuridades y desalientos. Y mencionaron lo que significaría en las vidas de muchos cubanos la excarcelación de sus seres queridos. ¿Cuánta alegría traería para sus familias y pueblo en general, saber que en esta Navidad un buen número de quienes guardan prisión se les otorga la libertad y retornan a sus hogares para reinsertarse en la vida habitual e iniciar así el nuevo año, expresaron los obispos.
No tenemos una invitación por la parte del gobierno cubano, por la parte de los obispos, sí.
Igualmente remarcaron que en enero de 2023 se cumplirán 25 años de la visita de San Juan Pablo II a Cuba, evento que la Iglesia Católica Cubana planea conmemorar con celebraciones en todas las diócesis de la isla. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba también recordó que en esta temporada navideña se cumplirán 25 años de que las autoridades comunistas de Cuba permitieran la celebración y decretaran la Navidad como un día feriado. El mensaje de los líderes religiosos es también un llamado a la unidad de los cubanos. Que en esta Navidad volvamos a soñar construir una patria de hermanos, donde cada uno pueda vivir con dignidad, donde nos escuchemos y dialoguemos para discernir el futuro, donde luchemos por el bien de todos, en especial de quienes han quedado marginados por distintos motivos, expresaron. El comunicado se hizo extensivo a los cubanos exiliados, a quienes llaman hijos de nuestro pueblo dispersos por el mundo. Karen Caballero, Radio Televisión, Martí.
A propósito de historias, Karen, la historia de la cubana Idelis de la Caridad, Chao Said, y sus tres hijos han dejado de ser odisea para tortarse tragedia, desde que en el año 2021 se vio obligada a escapar de la isla. La historia nos la presenta en su informe Ricardo Quintana.
Llegando aquí a Grecia, donde nos encontramos ahora totalmente desamparados.
Deambuló por las calles de Moscú con tres hijos, dos hembras y un varón, en medio de temores a la deportación. 9 meses después, se fue a probar suerte a otras fronteras. Y hoy en Grecia, la familia ha tenido que comer hasta de la basura para sobrevivir.
Después de 9 meses, logramos que el ANUR nos ayudara a salir de Rusia y hacer una travesía a través de Turquía, Serbia, Macedonia, llegando aquí a Grecia, donde nos encontramos ahora totalmente desamparados.
Junto a su esposo, estuvo en una prisión para extranjeros sin papeles.
Mi esposo y a mí nos cogieron presos y nos llevaron para un centro de detención de migrantes que se llama Migdalesa, donde nos retiraron los pasaportes y nos solicitamos asilo político, donde el día 7 fui a mi cita del asilo político y me entregan la tarjeta roja a mí y a mis hijos me los quitan del caso, mis dos hijos menores.
Por el momento ha conseguido un permiso de residencia como solicitante de asilo político, pero que no se hace efectivo hasta dentro de 6 meses.
Quiere decir que tampoco puedo conseguir trabajo y cuando lo consigo por el doble es una explotación.
Ha tenido que limpiar barcos, descargar contenedores por salarios irrisorios. Así ha subsistido la que en Cuba fue activista de la Unión Patriótica de Cuba y que por amenazas de la seguridad del Estado asegura que tuvo que abandonar el país.
No nos sentimos seguros aquí, tenemos miedo de a mis hijos, intentaron secuestrarlo cuando estaba presa, luego intentaron asaltarnos a mi hija y a mí. Voy a todas las organizaciones no gubernamentales y simplemente me dicen que no me pueden ayudar, como las Naciones Unidas, que están frente a la Embajada de Estados Unidos, Solidarity Now, que trabaja directamente con la UNICEF. Todavía estoy esperando respuesta, que me den respuesta de las escuelas de los niños.
500 euros pagan por el alquiler de una modesta vivienda, pero no tienen trabajo y ya están en deuda con el casero. La familia pide visa humanitaria como única forma de vivir en armonía, en tranquilidad, pero sobre todo en libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La directora de orquesta y compositora cubana Tania León fue homenajeada anoche en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas. Ya lo había sido en la Casa Blanca también por todas las contribuciones a la cultura en los Estados Unidos. Desde Washington, D.C., informa Michelle Sagué.
Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas rindió homenaje a la compositora cubana Tania León, junto con el actor y cineasta George Clooney, la cantautora cristiana Amy Grant, la cantante de soul, gospel y pop Gladys Knight y la banda de rock irlandesa U2. León es directora de orquesta y compositora, y su pieza orquestal Stride ganó el premio Pulitzer de Música del 2021. Antes de la entrega de los premios del Centro Kennedy, León, de 79 años y que llegó a Estados Unidos desde Cuba a los 24 años, dijo sentirse bendecida.
The Pulitzer Prize was another incredible.
Ella dice que el premio Pulitzer fue un logro increíble, pero que desde que llegó a Estados Unidos ha estado recibiendo todas estas sorpresas increíbles en su vida, como convertirse en miembro fundador del Teatro de Danza de Harlem o tener como maestro al director de orquesta Leonard Bernstein, por ejemplo. Dice que estas cosas han ocurrido una detrás de la otra y que se considera bendecida. Antes de la ceremonia de premiación en el Centro Kennedy, los homenajeados participaron en una recepción en la Casa Blanca, donde el presidente Biden elogió específicamente a cada uno de ellos por su talento, logros artísticos y su trabajo filantrópico. El presidente Biden sobre Tania León. Él dice que ella se convirtió en una de las compositoras y directoras de orquesta clásica más importantes de nuestro tiempo, que durante el movimiento de los derechos civiles, ella cofundó un teatro de danza en Harlem, la primera compañía negra de ballet clásico del país. También dirigió la Filarmónica de Nueva York de renombre mundial y trabajó con la Filarmónica de Brooklyn para llevar la música clásica más allá de las salas de conciertos a los barrios de la ciudad. Además de ser miembro fundadora del Dance Theater of Harlem e instituir la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn, cofundó los festivales Sonidos de las Américas de la American Composers Orchestra, fue asesora de música nueva de la Filarmónica de Nueva York y es fundadora y directora artística de Composers Now, una organización para compositores. Los premios del Centro Kennedy rinden homenaje anualmente a un grupo selecto de personas por sus influencias artísticas en la cultura estadounidense. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un vistazo a más noticias de América Latina esta hora. En Brasil, por ejemplo, una revisión médica al presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva está mostrando resultados dentro de la normalidad, tras una intervención para retirarle una lesión en la garganta el mes pasado.
El presidente electo de Brasil, de 77 años, fue intervenido el 20 de noviembre para retirarle una lesión en la cuerda vocal izquierda que había sido detectada en exámenes médicos recientes tras un esfuerzo de meses de campaña presidencial en la que su voz ronca había generado preocupación. Los médicos destacaron ausencia de neoplasia, descartando tumores por aumento anormal de células en dicha lesión. El viernes pasado, Lula anticipó que se sometería al examen de control, reconociendo que los médicos le pidieron que permaneciera más tiempo sin hablar para recuperarse, algo que no ha podido cumplir. El líder del Partido de los Trabajadores fue diagnosticado con cáncer de laringe en 2011, del que se recuperó al año siguiente.
Vamos a Colombia, ya que el anuncio del presidente Gustavo Petro de nombrar gestores de paz a decenas de jóvenes encarcelados por participar en las protestas antigubernamentales de 2021 ha desatado una polémica con voces críticas que acusan al gobierno de promover la impunidad. Petro prometió en campaña liberar a decenas de jóvenes procesados por participar en las manifestaciones del año pasado, algunas de las cuales terminaron en actos de violencia que dejaron víctimas fatales, heridos y destrucción de estaciones del transporte, al igual que autobuses y propiedad privada.
Aquí anuncio que centenares de jóvenes detenidos por participar en protesta serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena en Colombia. Este gobierno no colinda con líderes juveniles, sociales y activistas que simplemente se expresaban manteniéndolos presos en las cárceles de Colombia cuando tienen el derecho de pasar su Navidad con sus familias.
El exministro de Defensa del gobierno anterior, Diego Molano, dijo que las personas encarceladas durante estas manifestaciones no fueron privadas de la libertad por protestar, sino por cometer delitos. Ya hablando de Colombia, han aumentado a 27 ya el número de muertos por el deslizamiento de tierra en el país cafetero.
Aumenta la cifra de muertos por un deslizamiento de tierra en Colombia. Según el presidente Gustavo Petro, al menos 27 personas fallecieron, entre ellas 3 menores de edad. El alud cayó el domingo sobre un bus y otros vehículos que transitaban por una carretera del noroeste del país. El camión había salido en la madrugada del domingo de la ciudad de Cali, en el suroeste, y viajó unos 270 kilómetros antes de accidentarse cruzando la cordillera oriental de los Andes en su ruta hacia Quibdó, en el noroeste de Colombia. Un responsable de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dijo a la AFP que además hay 4 personas heridas y al menos 4 más permanecen sepultadas bajo el alud. Decenas de socorristas continuaban con la búsqueda de personas atrapadas. Desde comienzos de agosto, el país se encuentra en estado de desastre nacional por la temporada de lluvias, que según el gobierno es la peor de los últimos 40 años.
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, ha llamado a un cambio de dirección en el país centroamericano que atraviesa una crisis sociopolítica desde 2018. Brenes, que junto al resto del episcopado nicaragüense ha sido acusado por el presidente Daniel Ortega de intentar derrocarlo, matizó su llamado con referencias bíblicas durante la misa del domingo que presidió en la Catedral Metropolitana de Managua y que fue transmitida por redes sociales. Dijo, abro comillas, Juan el Bautista viene a hacer ese llamado, un llamado a una conversión que significa cambio de dirección, reflexionar en nuestras vidas, ¿qué tengo que me impide caminar viendo al Señor?, dijo el purpurado, cuyo país se encuentra dividido entre quienes apoyan a Ortega y los que no simpaticen con el líder sandinista. La crisis de Nicaragua se inició en 2018, cuando una serie de ataques armados contra protestas masivas antigubernamentales dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de los cuales el mandatario reconoce 200, con el argumento de que se defendía de un supuesto golpe de Estado. Y las autoridades de El Salvador están instalando un cerco de seguridad con miles de policías y soldados para perseguir a las pandillas en ese país. Amplía Nery Mabel Reyes.
El presidente de El Salvador llegó el fin de semana sorpresivamente a Costa Rica para pasar vacaciones, pero antes de partir ordenó la instalación de un cerco con 1.500 policías y más de 8.000 soldados para sitiar la localidad de Soyapango en el este de la capital, donde según la información de las autoridades persisten reductos de las pandillas. Los policías y soldados iniciaron la quinta fase del plan control territorial y por tiempo indefinido mantendrán los dispositivos para hacer registros aleatorios a ciudadanos y allanamientos con orden judicial de viviendas con el propósito de detectar movimientos ilícitos. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, dice que los procedimientos se cumplirán respetando los derechos humanos.
De conformidad a la Constitución, las leyes secundarias y el respeto a los derechos humanos, pero los derechos humanos de los buenos salvadoreños.
Con 8 meses de vigencia del régimen de excepción para endurecer la persecución de la criminalidad en El Salvador, organizaciones no gubernamentales han denunciado la vulneración de los derechos humanos de un considerable porcentaje de personas por el solo hecho de vivir en zonas dominadas por pandillas, pero la mayoría de la población aprueba estas acciones, como expresa José, un habitante de San Salvador.
Excelente, la necesitamos, de hecho la necesitamos en todo el país.
Este tipo de cercos de seguridad con policías y soldados ya se había realizado en otras 2 localidades de la zona central del país, y en esta oportunidad las autoridades dijeron que en las primeras horas de intervención realizaron la captura de unos 12 integrantes de pandillas. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
A propósito de viviendas, la vivienda y el urbanismo de América Latina y el Caribe se someten a revisión en importante evento que levanta hoy el telón en Chile. Amplía Radio ONU.
Se inaugura en Santiago de Chile la 31ª edición de la Asamblea de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Urbanismo de América Latina y el Caribe. El evento de 2 días de duración tendrá lugar en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y servirá para analizar los desafíos de la región en materia habitacional y de desarrollo urbano. El encuentro busca propiciar un intercambio a fin de generar una mirada común sobre las problemáticas, dimensionar los desafíos y visualizar en conjunto soluciones y compartir buenas prácticas con miras al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana de la organización.
A las 5:50, un vistazo a otras noticias del mundo. Convocan en Irán a un paro de 3 días en medio de una oleada de protestas y manifestaciones que piden el fin de la República Islámica. Amplía Julia Riera.
Los manifestantes en Irán convocaron el domingo a una huelga de 3 días para esta semana, intensificando la presión sobre las autoridades después de que el fiscal público dijera que la policía moral, cuya detención de una mujer joven desencadenó meses de protestas, había sido cerrada. El Ministerio del Interior iraní, que está a cargo de la policía moral, no emitió ninguna confirmación y los medios estatales iraníes dijeron que el fiscal público, Mohammad Jafar Montazari, no era responsable de supervisar la fuerza. Altos funcionarios iraníes han dicho en repetidas ocasiones que Teherán no cambiaría la política obligatoria del yihad de la República Islámica, que requiere que las mujeres vistan modestamente y usen velo, a pesar de las 11 semanas de protestas contra las estrictas normas islámicas. Cientos de personas han muerto en los disturbios que estallaron en septiembre tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una mujer iraní-kurda de 22 años que fue detenida por la policía moral por violar las reglas del yihad. Los manifestantes que buscan mantener su desafío a los gobernantes clericales de Irán han convocado una huelga económica de 3 días y una manifestación en la Plaza Azadi de Teherán el miércoles, según publicaciones individuales compartidas en Twitter por cuentas no verificadas por agencias internacionales de noticias. La agencia de noticias activista Harana dijo que 470 manifestantes habían sido asesinados hasta el sábado, incluidos 64 menores. Dijo que 18.210 manifestantes fueron arrestados y 61 miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados. El Consejo de Seguridad Estatal del Ministerio del Interior de Irán dijo el sábado que el número de muertos era de 200, según la agencia de noticias del Poder Judicial Misan. Julia Riera, Voz de América, España.
El Poder Judicial de Irán anunció que ejecutará pronto a alguno de los condenados a muerte por participar en estas protestas que sacuden al país desde el mes de septiembre. Tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar aparentemente mal puesto el velo islámico, el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohseni Hey, afirmó que algunas de las condenas de manifestantes por los cargos de corrupción sobre la tierra y guerra contra Dios han sido confirmadas por instancias superiores. Y al final de los saludos que siguen a la oración del Ángelus, el Papa Francisco recordó desde el Vaticano la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María a celebrarse el 8 de diciembre. A María Reina de la Paz pidió que interceda para que termine la guerra en Ucrania.
Deseo a todos un buen domingo y una buena continuación en el camino del Adviento. El jueves próximo celebraremos la solemnidad de la Inmaculada. Que por su intercesión interceda por la paz, en especial por el martirizado pueblo ucraniano. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta luego.
Las autoridades de China han relajado algunas medidas contra el COVID-19 después de las protestas en varias ciudades de ese país. Los detalles con José Luis Ramos.
Queremos libertad. Abajo Xi Jinping, abajo el Partido Comunista, gritaron decenas de miles de personas, jóvenes y estudiantes, durante las manifestaciones en distintas ciudades de China tras casi 3 años de medidas anti-COVID. Por primera vez en meses, las personas en Beijing y al menos otras 16 ciudades viajaron en las últimas horas en autobuses y metro sin mostrar una prueba negativa de las 48 horas previas. Centros industriales cerca de Hong Kong han reabierto los mercados y negocios, levantando la mayoría de las restricciones al movimiento.
La tasa de síntomas graves y de mortalidad por COVID-19 en China se mantienen en un nivel relativamente bajo a nivel mundial. Los hechos demuestran que las políticas de prevención y control de epidemias de China son científicas y eficaces.
Dijo Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Pero mientras algunas reglas han sido suavizadas, el aparato de seguridad chino rápidamente ha impedido más protestas con más censura en Internet y más vigilancia de la población. Además, algunos lugares permiten a infectados de COVID o sus contactos cercanos hacer cuarentena en casa, lo que supone un viraje con respecto a la directriz de algunos años que obligaba al aislamiento en hospitales o centros de cuarentena. Dado que los residentes todavía necesitan probar que tienen una PCR negativa en sus lugares de trabajo, la demanda de pruebas sigue siendo muy alta, con la diferencia de que ahora hay muchos menos lugares donde realizarlas. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La violencia y el acoso laboral afectan a 1 de cada 5 empleados, según informa la Organización Internacional de Trabajo, en conjunto con otras 2 entidades.
Cerca del 23% de personas empleadas han sufrido violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica o sexual, según destaca un nuevo informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo y otras 2 entidades. La primera encuesta mundial sobre acoso y violencia laborales detalla la dimensión del problema y analiza una serie de factores que suelen impedir la difusión de estas experiencias, tales como la vergüenza, la culpa, la falta de confianza en las instituciones o por qué este tipo de conductas inaceptables son consideradas como normales. El informe constata que solo la mitad de las víctimas contó sus experiencias a otras personas y que a menudo esta situación solo se produjo tras sufrir más de una forma de violencia y acoso.
Luces, cámara, acción. Sir Elton John encabezará a sus 75 años el célebre Festival de Música Inglés de Glastonbury. Esto será en el mes de junio. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo las trae Alejandro Escalona.
Jueves 8 de diciembre, esta semana, se estrena el documental Harry y Meghan, un evento global de Netflix. Desde que Harry y Meghan renunciaron a sus deberes reales hace 2 años y se mudaron a California, han criticado a la monarquía británica con acusaciones de racismo, lo que ha llevado a una ruptura con el resto de la familia, especialmente con el padre de Harry, el rey Carlos III, y el hermano mayor, el príncipe William de Gales. La última vez que Harry y Meghan hablaron sobre su relación con los otros miembros de la realeza fue en una entrevista con Oprah Winfrey en marzo de 2021. Elton John participará en el Festival de Glastonbury el próximo verano, lo que sería el último espectáculo que el artista ofrezca en Gran Bretaña en su larga gira de despedida mundial, la cual se vio además interrumpida por la pandemia. Elton John nunca ha tocado en ese festival, dijo que presentarse en la última noche del evento de 2023 sería la manera perfecta de despedirse de Gran Bretaña. El activista de 75 años y cantante de Tiny Dancer y Rocketman llega al final de la gira Farewell Yellow Brick Road después de más de medio siglo de carrera. Your Song, tu canción, fue uno de los primeros éxitos del cantante en 1970, justo el primer año del Glastonbury Festival, en el que también han participado Beyoncé, David Bowie, Dolly Parton, Bruce Springsteen y los Rolling Stones. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Juan Pendaz, estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.